de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas noches, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestro pueblo. Y hoy no solo vamos a hablar de nuestro pueblo, porque tenemos aquí, digamos que nos vestimos de gala para recibir a todo. Bueno, no voy a decir que Juan Antonio Morales, porque Juan Antonio Morales es de la casa, porque cada vez que tiene alguna noticia o algo viene por aquí. Así que no, pero sí que tenemos aquí a dos argentinos. Muy preparado, supongo, yo no sé si son catedráticos o le faltan poco. Yo he estado mirando en internet y cuando he sacado la primera hoja digo, ya no saco más, porque ni me entero de nada, ¿eh? Son todos unos personajes, pero después, por el ratillo que llevo aquí con ellos, creo que son los más sencillos que hay. Y ellos nos van a hablar de, digamos, de esta historia, de... Yo le digo piedras, ellos le llaman otra cosa, ¿eh? Aquí Juan Antonio Morales ahora nos va... por lo menos hace un pequeño guión, porque yo no me atrevo a decir nada. Digamos que aquí tenemos a Gonzalo Veiga, también argentino. Yo creí que era de aquí, es el secretario, ¿no? Secretario. Después, Daniel, tengo que leer el apellido porque suena vasco, Aristegui, aunque suene vasco, es argentino también, y creo que fue el presidente o el secretario a nivel, digamos, mundial.
El presidente
a nivel mundial, ¿no? Y Juan Antonio, que es a nivel nacional, ¿no?
Hombre, yo me prodigo donde haga falta.
Ya, vale.
Tú lo sabes. soy nacional, autóctono de las gambas de Huerva.
Dale. ¿Cómo?
Yo soy de aquí, yo soy más de Huerva que un puñado de gañafote. Aunque después proyecto al extranjero, pero yo de aquí.
Bueno, pues no hables de gañafote porque tú sabes que los gañafotes están escaseando.
Bueno, peor para los pájaros. Bueno, no. Antonio, vamos al lío. Bueno. No me hables de pájaro.
Preséntame, es que, por lo menos, dame una pequeña historia.
Voy a dar para que la gente que está en su casa más o menos se entere.
Exacto.
Nosotros, como sabéis, somos geólogos de una rama, de una disciplina de la geología que es la sedimentología. Y bueno, las dos personas que nos acompañan hoy pues tienen cargos relevantes en la Asociación Internacional de Sedimentólogos. Y bueno, en inglés no hay sedimentólogos y sedimentólogas, pero si lo hubiera pues sería de una y de otra, ¿no? Y bueno, pues es la Asociación Internacional que representa la ciencia, los intereses de la ciencia de la sedimentología. ¿Y qué es la sedimentología?
Eso es lo que yo quiero saber.
Exactamente. Es la ciencia que estudia los sedimentos. Todo el mundo sabemos que son los sedimentos, porque cuando vamos a la playa, la arena es un sedimento. Pero estudia cómo se mueven los sedimentos y por qué. ¿Cuáles son los procesos que cambian los sedimentos de sitio? Cosa que tiene mucha utilidad, porque sabemos cuando la playa se queda sin arena, dónde ha ido la arena y por qué se ha ido.
Sí, porque eso nos pasa, sobre todo aquí en Huerva.
¿Y si va a volver o no va a volver? Entonces, pues a eso nos dedicamos los sedimentólogos. Y bueno, y también porque los sedimentos con el tiempo se transforman en roca sedimentaria. Y entonces, pues también la sedimentología estudia esas transformaciones de sedimento en roca sedimentaria. Y sobre todo, hay un dicho que dice: si las piedras hablaran, pues que a nosotros nos hablan, ¿no? Entonces, nosotros con nuestras técnicas y con nuestro conocimiento pues somos capaces de interpretar lo que nos cuentan las piedras, ¿no? En este caso las piedras sedimentarias.
Sí, pero digamos que los que vamos a pie por la calle, para que entendamos eso, es difícil. Es decir, que tú vas, yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo, vas a mi pueblo, ves allí los peñascos que tenemos y tú me dices,
y yo te más cuento o menos la historia de tu pueblo desde hace millones de años.
No, bueno, yo nunca me la cuesta.
Es difícil para la gente que no tiene los conocimientos en geología, pero para nosotros difícil. No es difícil. Bueno, aquí está Gonzalo, como tú has presentado, es el secretario general de la Asociación Internacional de Sedimentólogos. Está Daniel, que fue el presidente hasta hace poco tiempo de la Asociación Internacional. Y bueno, ellos están también en Huelva el resto de miembros de la Junta de Gobierno de la sociedad, que como no hablan español, pues para qué no lo vamos a traer a la radio, ¿verdad?
Bueno, tú lo podías haber traído, lo hubiéramos puesto ahí, tú
pero vas cuando habla la gente que está en su casa no se entera. Entonces, pues básicamente eso es lo que... Entonces, ¿por qué están en Huelva? ¿Por qué vamos a organizar en Huelva el 38 Encuentro Congreso Internacional de Sedimentología?
¿38?
El
38. Lleva ya unos pocos de años, ¿no?
Sí.
Tú no habías nacido siquiera.
Pues más o menos. Claro. Bueno, que digan algo.
Bueno, ahora vamos a darle por lo menos por el cargo que has tenido aquí, o ha tenido, a Daniel, que nos hable un poquito cuando entra en este lío de sedimentos, porque vamos, ¿eh? Y cómo encuentras aquí al amigo Juan Antonio Morales, todo un personaje aquí, ¿eh? Todo un personaje.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir, de verdad.
Y nosotros, la Asociación Internacional de Sedimentología, lo que trata de hacer es justamente realizar congresos para poder comunicar a todo lo que sucede en nuestro campo de investigación en todo el mundo. Entonces siempre elegimos diferentes lugares donde hacer los congresos podamos mostrar también la geología del lugar donde hacemos el congreso. Entonces, este año, en realidad, cada año se hace en un lugar diferente y normalmente se propone un lugar que tenga las condiciones, por ejemplo, de edificios y de con una geología interesante para poder organizar el congreso. O sea que este congreso normalmente viene gente de todo el mundo. Entonces, Huelva fue presentado, en realidad, yo creo que fue por Marc
Aurel,
de Zaragoza, Marcos Aurel, que también es parte de la asociación, y propuso este lugar, y bueno, que Juan Antonio tuvo la gentileza de aceptar, no sé si todavía está seguro. No, pero bueno, no, entonces
Juan Antonio apechuga, como decían aquí, con todo lo que le he hecho.
Pues sí, y entonces, bueno, por eso es que estamos aquí. Hoy hemos visitado justamente toda el edificio de la universidad, que gentilmente ha ofrecido la sede de la universidad para que podamos hacer la reunión.
Sí, allí tiene un teatro.
Exacto.
Un foro muy bueno.
Entonces hemos visitado todo eso, hemos tenido la reunión. Mañana vamos a hacer un pequeño viaje, como decimos, de campaña, para visitar la parte más geológica, que será una de las excursiones que se harán en el congreso el año próximo, y bueno, y disfrutar de Huelva también.
Sí, y de su jamba, de los chocos,
claro.
No se te olvide de pedir chocos, ¿eh?
Eso es una cosa que todavía, bueno, anoche ya probaron
algo, pero
porque quizá ellos no sepan que Huelva ha sido capital gastronómica de España, sí. En Huelva hay una gastronomía espectacular. Es famoso en Huelva el jamón de pata negra, el jamón de jabugo. Y también son famosas aquí las gambas de Huelva y la carne ibérica. Entonces, bueno, allí en Argentina tenéis los asados.
Cuando
siempre
es
ternera y aquí
pesan,
el cerdo ibérico.
Bueno, vamos a ver, Gonzalo. Tú también naces en Argentina, ¿no?
Yo nací en Argentina.
¿Sales de Argentina joven o...?
Sigo viviendo en Argentina.
Ah, ¿sigue viviendo en Argentina?
Sí. Eso también hablo.
¿En Buenos Aires o en alguna capital...?
Yo vivo en la ciudad de La Plata, que está muy cerca de Buenos Aires, pero que es la capital de la provincia, así que...
Allí tenemos nosotros muy buenos amigos, ¿eh? Noemí, que además, pues, en un momento dado nos hizo un favor, mandarnos de allí. Bueno, eso el director lo sabe.
Sí, porque teníamos aquí equipo técnico comprado allí en Argentina. Ajá. Y necesitábamos repuestos. Y Noemí pues nos hizo ese favor de, porque estaba allí también en esa ciudad, y nos compró las piezas de repuesto y nos lo mandó, así que nos lo envió a España.
La mediación de la radio, porque personalmente no los conocemos, solamente por la radio que nos escuchan,
Qué bien,
y sí. Ya tenemos una amistad, digamos, en la distancia. Muy bien. Entonces, ¿tú a qué te dedicas dentro de la...?
De la sedimentología, porque claro, en el fondo somos todos sedimentólogos, estamos todos preocupados por cómo se mueven los sedimentos y las rocas que dejan, y un poco lo que decía Juan Antonio, ¿no? Que es tratar de leer en las piedras, de tratar de interpretar en las piedras la historia que nos cuentan de cómo se formaron y de cuáles son los procesos que ocurrieron, ¿no? Y bueno, yo particularmente, a mí me gusta las rocas que generan los ríos y los desiertos, entonces me dedico un poco a interpretar esos procesos en las rocas también, digamos, ¿no? Y es todo una historia.
Que te gusta las rocas que hacen los ríos.
Exactamente.
¿Cómo las dejan los ríos?
Porque como bien Juan Antonio contaba, los ríos transportan sedimentos, sí, todo el tiempo, ¿no?
Y, sí, están... y terminan dejando unas piedras que son como bolas,
¿eh? Exactamente, y con el tiempo eso se puede ir acumulando y se va transformando en una roca. Entonces es esto que eventualmente uno puede ir y leer de alguna forma esos peñascos que uno ve, sí, y tratar de identificar cuáles eran los procesos y cómo eran esos ríos que podrían haber dejado esas rocas en,
bueno, aquí en
Huelva
sí que tenemos ahí en el Parque Moré, y bueno, supongo que ya Juan Antonio lo habrá dicho, hay un corte y por ahí debió de pasar un río porque hay concha, claro, y demás, ¿no?
Exactamente. Bueno, y me contaba Juan Antonio también que parte de la forma que tienen algunas de las calles de Huelva tiene que ver también con pequeños depósitos aluviales que traían también algunos arroyos y que dejaban, y que eso hace que en ciertos lugares las mismas calles de Huelva tengan un diseño radial, sí, que tiene que ver con cómo se formó, bueno, el
sí,
sustrato.
Sí, porque el centro de Huelva yo no lo llegué a ver, pero sé que llegaban los barquitos hasta el mismo centro de Huelva, que entraban, digamos, pues parte del río, pequeños, digamos, afluentes, llegaban hasta ahí. Y si es verdad, creo que Juan Antonio quizás que no lo viera, pero en el centro de Huelva, la plaza de Abasto, más de una vez han tenido que evacuarla.
Yo sí lo he visto.
¿Tú has visto salir en carro?
Yo trabajé de auxiliar administrativo
en
el año 88. Trabajé yo de auxiliar administrativo en el edificio del Fénix. Entonces se inundó el centro de Huelva. Y el ingenio del onubense es que cuando las calles del centro estaban inundadas, rápidamente había un tipo allí con una carretilla, sí, con un carrillo a mano, a llevar a la pija que salían de su casa y no se querían mojar los pies, los montaban en el carrillo a mano y los llevaban para que no se mojaran. Eso lo he visto yo desde la oficina del Fénix.
Ya, yo creí que no te había dado tiempo a verlo.
Bueno, pues lo que contaba Gonzalo, mira, una cosa muy clara, que conectando con lo que tú me decías antes, que si las piedras nos hablan. En un río, cuando viene una inundación, el agua viene más fuerte. Entonces trae esos bolos que tú decías, esas piedras las trae más grandes. Pero cuando la corriente va parando, va dejándola cada vez más finita, cada vez más finita, más finita, y al final deja la arcilla, ¿no? Entonces, si tú en las orillas del río haces un agujero y vas viendo cada una de esas secuencias que hay de bolas más grandes, más pequeñas, y otra vez más grande y otra vez más pequeña, estás viendo la historia de las inundaciones de ese sitio. Entonces tú puedes hacer una reconstrucción de la historia de las inundaciones.
No, yo no, pues lo harás tú, yo no.
Sí, pero los profesionales, los que saben de esto, o los que sabemos de esto, y al final tú decides poner ahí tu casa o no ponerla, ¿no? Entonces, si se hicieran estudios de este tipo antes de poner casa, pues te evitaría que después salgan en la tele diciendo, es que se me inunda la casa todos los años, o se me inunda la casa cada 4 años. Entonces, sí, la sedimentología te sirve para avisarte de ese tipo de cosas.
Debíamos, porque muchas veces cuando viene una marea grande y se llevan casa por delante, digo, no, el agua se lleva lo que es suyo, nada más.
Aquí hay un dicho que es cuando el agua saca sus escrituras.
Ya, sí, ni tanto.
Bueno, pero quien te avisa de las escrituras del agua son los sedimentos que el agua deja.
¿Cuándo llegaron ustedes? ¿Cuándo aterrizaron aquí en Huelva? Porque no sé qué es lo que le ha dado tiempo a mirar.
Bueno, no mucho, la verdad, porque llegamos anoche. Bueno, tú volaste a Sevilla viniste por tren a Sevilla y luego aquí. Y nosotros volamos a Faro y luego vinimos
en coche hacia acá,
de aquí,
¿no?
Así que.
Así que sí. Bueno, pues no se le olvide decirle aquí al guía, cuando vean las piedras, como yo digo, y toda la cimentación esa, que os lleve a las Grutas de las Maravillas, no se os vaya a olvidar. Eso es recordárselo. que eso, y además son también
eso es un sistema, eso es un sistema kárstico que está en un, en una, en unos mármoles de la, que tienen, están mármoles y debajo filitas. Y entonces el agua discurre en los, entre el contacto y ha calcificado todo el sistema y es una gruta preciosa. Y para estudiar el, todo lo que es el sistema kárstico y la peña de Ariamontano.
Sí, la peña de Ariamontano. Pero yo en el agujero que no me he metido, yo no sé si tú has entrado en el agujero que hay debajo.
Yo, la peña de Ariamontano, yo he entrado en unos pocos, en la cueva del cráneo, por ejemplo.
No, yo,
la,
no. Yo he estado arriba, pero.
Bueno, Antonio, es especial Huelva por los dos ríos y las marismas, el fango, el barro.
Sí, verá, Huelva, Huelva es, desde el punto de vista de los sedimentos, es algo especial. Te cuento por qué. Porque como tenemos aquí la faja pirítica, que es un complejo volcano sedimentario, es decir, está, teníamos unos volcanes en un fondo marino, en donde los volcanes estaban escupiendo material volcánico en ese fondo y los procesos del fondo marino redistribuían esos materiales volcánicos, lo mezclaban con los sedimentos, y de ahí salieron, de ahí sale nuestra riqueza minera. Riqueza minera que luego, cuando esos minerales, esos metales, alcanzaron la superficie, allí en el momento que se formó Pangea, ese continente, eso que nos explicaban en el colegio, esos metales alcanzan la superficie y se ponen en contacto con el agua de la lluvia. Y ese agua de la lluvia se va llevando los metales, los va transformando y se va llevando los metales de tal manera que esos metales llegan a nuestro río y nuestro río, específicamente el Hierro, hace que el río alcance un pH, el Tinto 2, el Odiel 3. Entonces eso es un pH muy ácido que lleva una, es capaz de disolver una cantidad muy grande de metales, y eso es lo que le da el color rojo a nuestro tinto y el color verde a nuestro Odiel, porque la cantidad de hierro es diferente y el estado de oxidación del hierro también. Y pero todos esos metales al final llegan a la ría de Huelva, y cuando se mezclan las aguas marinas con las aguas de esos pH tan ácidos en nuestra ría, lo que ocurre es que de pronto esos metales entran en desequilibrio y van a parar al fondo a los sedimentos de la ría. Eso hace que nuestros sedimentos tengan alto contenido de metales. Me vais a decir, ¿eso es contaminación? No, simplemente es que eso es lo, son los procesos naturales. Eso se intensificó mucho en cuanto el volumen de roca que se pone en contacto con la, con el agua, se hace mayor cuando entra la minería en acción. Entonces, ahí se produce un fenómeno que se llama drenaje ácido de minas, que hace que la cantidad de metales que llegan al agua sea mucho mayor. Entonces, la cantidad de metales que a la postre llegan a la ría de Huelva es mayor. Y todo eso va a parar a los sedimentos de, del fondo. Eso es interesante, ¿por qué? Porque cuando hay que dragar la ría, porque la ría, sabéis que se va llenando de sedimentos, y hay, tenemos un puerto en Huelva. Eso cualquiera que esté escuchando la radio lo sabe. Cuando el puerto tiene que dragar porque pierde calado, mete la draga y saca sedimento, pero cuando lo va a soltar, ahí ya no es un sedimento, porque como tiene metales, ahora es un vertido. El sedimento se ha transformado en un vertido. Entonces eso es interesante de conocerlo desde el punto de vista sedimentológico y geoquímico, porque eso es lo que nos va a determinar qué características tiene ese material para ser vertido y en qué sitio debemos realizar el vertido. Y todo ese es el tipo de estudio que hacemos los sedimentólogos.
Si hubieran hecho un estudio de este que tú me estás diciendo, la plaza de Abasto Nueva, el edificio, que se habría hecho?
Verá, hay, como comentabas tú antes, Antonio, hay Huelva está construida en dos, digamos, en dos niveles. Lo que está construido encima de los cabezos, que está en terrenos, que en sedimentos de época terciaria, de sedimentos de en torno a entre 5 y 10 millones de años, que ese terreno, que digamos, como que es más firme y aguanta mejor la edificación. Pero después hay otra Huelva que se le ha ganado a la marisma. Se le ha ganado a la marisma. Una parte, que es la que decía antes Gonzalo, donde la escorrentía de la superficie ha ido llevando material, ha formado como una especie de abanico, que ahí es donde se pusieron los tartesos, ahí es donde se pusieron los romanos, y toda esa es la Huelva que está, a base de que los sedimentos se le hayan puesto encima, esa es la Huelva arqueológica, la que está debajo.
La que está enterrada.
Y después todo eso le ha ido ganando terreno a la marisma, y hay una parte de Huelva que está en la parte de que le hemos ganado al, que le hemos ganado a la ría, ¿no? Toda esa parte debajo tiene un material que es estuario antiguo, fangos negros de estuario. Ese material es muy fluido y ese material es como que es más como un flan. Entonces aguanta peor que se le pongan edificios encima. Eso no es ni bueno ni malo, porque los arquitectos están preparados para meterle una cimentación adecuada o se supone, para meterle una cimentación adecuada y meterle pilotes, por ejemplo, que lleguen hasta los materiales terciarios duros que están debajo. Entonces, si se le meten los pilotes adecuados, pues los edificios aguantan. Aquí tenemos ejemplos, pues, de muchos edificios del siglo XIX, por ejemplo, nuestra estación de Antigua, ¿no? Que son edificios del siglo XIX, principios del XX, que llevan más de un siglo aguantando, sí, sí. Y no se han rajado y no ha pasado nada. Pero, por ejemplo, lo interesante de estudiar los sedimentos que sustentan nuestros edificios es que al lado está el Colegio de Ferroviario, donde había un canal del estuario y medio edificio lo pusieron encima donde no estaba el canal y el otro medio donde sí estaba el canal. Los materiales son distintos y han asentado de forma distinta, rajando el edificio. Yeah. ¿Por qué? Porque los que lo hicieron simplemente pusieron una losa de hormigón y pensando que si cedía, cedería por igual. Pero no tuvieron en cuenta los sedimentos que estaban debajo. Y entonces ha cedido más por un sitio que por el otro y el edificio se rajó. Y no le metieron pilotes hacia el fondo. Los edificios de pescadería, que tú me comentabas, tienen un pilotaje hasta el sustrato. Es decir, que el edificio no está apoyado en la marisma, está apoyado en los materiales que están debajo de la marisma. Edificios que no metieron esos pilotes, la antigua Plaza de Toros de Huelva.
Sí, que se fue al garete.
Que duró muy poquitos años porque no metieron los pilotes hasta abajo del todo y la plaza se rajó y hubo que tirarla. El Estadio del Recre, pues ha sufrido asiento, ha habido pequeñas grietas, pero está firmemente también asentado, entonces ha resistido mejor que la Plaza de Toros, aun estando en el mismo sitio.
Sí, porque estaba en el mismo
entonces,
sitio.
Entonces, no es cuestión de que el sitio sea bueno o sea malo, el sitio es el que es. Otra cosa es que los arquitectos hayan sabido adaptar la estructura al sedimento sobre el que se...
Y ese barro, fango, si hay un terremoto, todo eso, ¿es mejor o peor que un terreno duro?
¿Cómo? Ay. Vamos a ver, ese fango para un terremoto es, si tú lo que sea lo pones encima, es muy malo. Más porque en Huelva tenemos un sándwich. A ver si yo me explico. Debajo tiene fango, que es impermeable, fango negro que es impermeable, arriba tienes fango negro que es impermeable, pero en medio tienes una capa de unos 10 metros de arena llena de agua. Y ese agua no tiene hacia dónde escapar, porque lo de abajo es impermeable y lo de arriba también. La única manera que tendría que escapar sería hacia los lados. Pero ese agua, cuando tú le pones peso, intenta escapar hacia arriba. Si tú le metes un terremoto, ese agua va a romper los fangos de arriba y va a escaparse, y entonces el terreno se hunde. Entonces, si la estructura tú la has puesto encima del terreno, lo aguanta mal. Eso es produce un fenómeno que se llama licuefacción. Y entonces, yo he visto, por ejemplo, por ahí circulan vídeos donde hay un terremoto y de pronto empieza el terreno a echar agua y hay un aeropuerto y se hunde el edificio del aeropuerto. Por eso es interesante que en la zona de nuestras marismas, para que eso no ocurra, no apoyar los edificios directamente en la marisma, sino apoyarlo, hacer pilotes largos, atravesar esos sedimentos de estuario y apoyarlos en los materiales que están debajo.
¿Y cómo tenemos la mayoría de los edificios aquí en Huelva construidos?
Los nuevos están apoyados, los nuevos están con pilotes.
¿Los nuevos de qué año hablamos?
Desde que hay normas sismorresistentes, es decir, desde que hay una normativa en España, es decir, desde los años 70 o así, los edificios deben de estar adaptados y hay una normativa que te obliga a estudiar el terreno antes de poner el edificio. Que para eso servimos nosotros, para estudiar el terreno.
Bueno, gracias a Dios.
No, ya una lesión.
Yo qué sé, yo es que hablo así, Antonio.
No.
Pero a mí me parece que para eso servimos nuestro trabajo, ¿no?
Yo me quedo un poco escuchándote, como no tengo ni idea. Pero yo sabía que había problemas con las edificaciones, por eso te lo he preguntado. Porque una vez también te hice una pregunta y dice, no, si se hace un edificio sobre piedras, a lo mejor resiste menos, no sé.
No, la piedra resiste más siempre. Si tú pones lo que sea encima de un flan y mueves la mesa, cuando la mesa para, el flan sigue moviéndose. Sin embargo, si lo que tú pongas en la mesa, cuando el terremoto para. Es decir, tú lo pones en una caja de zapato que esté encima de la mesa, cuando la vibración para, la caja de zapato...
Tú no serás capaz de decir no cuando viene el próximo, ¿no?
No, eso no.
No, yo peino en mi pueblo, vamos.
Eso no se puede. Pero mira, vamos a ver, Antonio. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses, ¿no? 40 semanas.
Sí, según las mujeres.
El primer día que llega la mujer allí diciéndole al médico que está embarazada, ¿el médico sabe el día que va a parir? ¿Y el minuto y la hora?
No lo sabe, indudablemente puede aproximarse, pero
pues
no.
Te puede. Entonces, a mí me dicen, es que eso no es ciencia. Claro que es ciencia, yo sé que esto dura 40 semanas, pero puede durar 41 o 39.
Puede.
Pues yo, teniendo en cuenta lo que dura la historia de la Tierra, me estoy equivocando menos que lo que se equivoca un médico en el parto en 9 meses.
Pues ayer mismo pensando, ya hace tiempo que no hay un templo de tierra buenecito aquí en la capital, o que lo notemos en la capital.
El último creo que fue 2011.
Sí, ya hace tiempo. Sí, yo salí corriendo, yo veo uno en octavo y...
Sí.
ha habido otro más
algunos
pequeñito.
Algunos que se han sentido, pero...
que no, pero en los gordos, digamos, de 7 y tal, tela.
Hubo uno, ¿en qué año fue? En el 60 y tanto, que fue muy fuerte.
69.
69, ¿no?
Buen número.
Ese tuvo tomate.
Sí, y hubo uno de las mismas características, con el mismo tipo de vibración, con lo cual estaría generado por la misma falla, 2007, y después hubo otro en 2011.
Sí, pero en la costa, ¿no? En la Antilla, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía en la Antilla y hubo uno gordo que no veas.
Sí, esto, normalmente los epicentros están en un sistema de fallas que hay, que pasa por la falla Azores y Gibraltar, y en ese sistema de esa falla se ramifica, y en cualquiera de esas fallas es donde se produce.
Bueno, yo me gustaría preguntarle aquí al amigo Daniel, porque están mirando aquí, no sé si están haciendo unos estudios, un proyecto de perforación en el Mar Muerto, después leo en Italia. Explíqueme un poquito, porque aquí la lista es larga y yo no me entero de nada. Bueno, no tengo ni idea en el Mar Muerto qué es lo que vaya a hacer ahora.
Bueno, ahora no sé, pero hemos trabajado muchos años en el Mar Muerto. Bueno, en primer lugar, yo trabajo en la Universidad de Ginebra, en Suiza, ¿no? Hace muchos años. Y teníamos un proyecto muy grande. A diferencia de Juan Antonio y de Gonzalo, yo trabajo en lagos. El Mar Muerto es un lago grande, a pesar de que llame mar, es un lago, por definición. Y entonces es un lugar muy especial porque, en primer lugar, es el lago más salino que existe, es 10 veces más salino que el agua de mar. Y por eso es que uno flota cuando trata de nadar en él. No se puede bucear, siempre quedamos flotando porque es súper salino. Y entonces, pero también tiene una historia de en la cual nosotros lo que hacemos es tomar testigos, o que le llamamos coronas, de la misma manera que cuando se perfora para buscar petróleo o para buscar gas o lo que sea. Nosotros tomamos tomamos muestras así y, como ha dicho Juan Antonio antes, leemos la historia de cómo ha cambiado el clima mirando a los sedimentos, porque el clima regula el tipo de sedimentos que se van a formar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hace mucho calor, que hay mucha evaporación, el lago, los sedimentos que tenemos en el fondo del lago, que es lo que pasa actualmente, son sales. Mientras que, por ejemplo, en los periodos en los que hizo mucho frío, en la zona del Mar Muerto, llovía mucho y el lago estaba muy, muy, muy alto. Y los sedimentos son muy diferentes. Entonces nosotros tomamos estos testigos y de esa manera vemos cómo ha cambiado el clima. ¿Y por qué vamos por todos lados en el mundo, como estaba escrito ahí? Es porque entonces en cada puntito en que tomamos un sedimento vamos reconstruyendo el clima y podemos ver cómo cambió el clima en todo el mundo en la misma época. Por ejemplo, hace 8.000 años, hace 20.000 años, hace 120.000 años.
¿Ha cambiado el clima? Uh-huh. ¿Lo mismo aquí en Europa que en Sudamérica?
No,
en
la misma... no necesariamente. Por ejemplo, en el momento en que en el Mar Muerto, en el lago Titicaca y en algunas otras zonas de Sudamérica, los lagos estaban muy altos, en el sur de la Patagonia los lagos estaban bajísimos. ¿Por qué? Porque por eso cuando la gente dice, pero dicen que el clima está cambiando y aquí hizo mucho frío este invierno. Sí, pero aquí, pero lo que nos interesa es lo que pasa en todo el planeta. Y, por ejemplo, en el caso de lo que está sucediendo ahora, vemos que este invierno ha sido el más cálido de los últimos, no sé, como 100 años, ¿no? Pero hay lugares donde hemos tenido temperaturas de menos 50 grados. Lo que pasa, exacto, y lo que pasa es que hay que calcular siempre la el cambio global, lo que decimos cambio global. Y por eso es que voy a todos esos lugares.
Sí, no, yo porque... estoy viendo aquí en Guatemala también.
Ahora claro, hay un cambio más rápido. Por ejemplo, vemos que África dice que se está separando, que se está uniendo Europa también, ¿no? No sé.
Bueno, eso es otro aspecto, ¿eh? Eso es lo que llama la tectónica de placas. Que todo nuestro planeta vamos, digamos, como flotando y moviéndonos en algunos lugares para mantener siempre el mismo volumen. En algunos lugares se forma lo que llamamos la corteza, por ejemplo en el centro del océano Atlántico, pero en otros lugares tiene que desaparecer, porque si no el planeta sería cada vez mayor, ¿no? Y eso, por eso es que decimos que las placas, por ejemplo, de África y las de Europa se están acercando o en otros lugares se están separando, ¿no? Y pero eso no es necesariamente esa otra velocidad. Estamos hablando de quizá... En el máximo, yo creo que el promedio es alrededor de 4 centímetros por año, por año, ¿no? Que se van separando. Uh-huh. Pero en algunos lugares es apenas milímetros, en otros lugares mucho más. El cambio climático es otra cosa, porque el cambio climático que estamos observando está más relacionado a todos los problemas que tenemos en la atmósfera y la interacción entre la atmósfera y el océano, por ejemplo. Y vemos que es verdad, mucha gente dice, pero en el pasado geológico también ha habido momentos en que ha hecho mucho más calor que ahora y tal, lo cual es cierto, sin duda. Solo que la velocidad a la cual se están produciendo estos cambios lo estamos viendo en nuestra vida, que aunque no somos tan jóvenes, igual.
Yo he cumplido 18 años, ya lo tengo cumplido.
También tenemos la misma edad.
Sí, pero son ciclos, quizá que el cambio climático son ciclos que se repiten. Por ejemplo, yo cuando lo veo, las efemérides ahí veo, ha nevado un montón en Sevilla, por ejemplo, un día que hace un montón de calor. Y eso es cambio climático, se ocurrió y vuelve.
Hay mucha confusión. Sí. Hay mucha confusión. Una cosa es la variabilidad climática. Nosotros tenemos variabilidad climática de invierno a verano, por ejemplo, o de un día para otro, o de noche a día. Eso es variabilidad climática. La variabilidad habla de ciclos muy cortos, de ciclos muy cortitos. El cambio climático se refiere a periodos más largos, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay ciclos. Por ejemplo, el niño y la niña, la alternancia del niño y la niña, son ciclos que están en torno a los 8, 10, 12 años. Pero también hay ciclos más largos. Estamos hablando de ciclos de 20.000 años, 40.000 años, 120.000 años. Esos son ciclos que están relacionados con la órbita terrestre o con la inclinación del eje de la Tierra. Todo eso son ciclos. Y estamos metidos en esos ciclos. Cuando hablamos de cambio climático, realmente yo a mis niños, a mis estudiantes les digo... Cambio climático, para mí decir cambio climático como decir subir para arriba o bajar para abajo. Es decir, para nosotros es una obviedad que el clima, desde el punto de vista del tiempo geológico, el clima está cambiando siempre. ¿Qué pasa? Nosotros estamos, cuando hablamos del cambio climático, realmente nos estamos refiriendo al calentamiento global, que la gente hace sinónimo cambio climático con calentamiento global. Y estamos hablando del último de los ciclos, que con la tendencia que tiene ahora mismo. Y en la cual el ser humano está interviniendo, yo no voy a decir que lo causa o que no lo causa, pero que está interviniendo es una cosa que está bastante clara. Y es una cosa a la que nos tenemos que ir adaptando. Y como decía Daniel, es interesante la velocidad de cambio. Porque además esa velocidad de cambio está incidiendo en que el nivel del mar, que tampoco pasa en todo el mundo, a la vez esté como media subiendo en torno a los 3-4 milímetros año. Noticia de radio, otra cosa que va a poner de relevancia la importancia de los sedimentos. Noticia de periódico de hace unos meses. La ría de Huelva, como el nivel del mar está subiendo a 3 milímetros por año, dentro de 100 años la ría de Huelva va a estar inundada enterita, y vamos a tener todas las marismas, se va a perder el hábitat porque todas las marismas van a estar inundadas. Pero el geógrafo que ha hecho eso no tiene en cuenta que en la marisma hay sedimentación. Y en nuestra marisma de Huelva la sedimentación es de un centímetro al año. Si yo aumento el nivel del mar 3 milímetros al año, la marisma le gana. O sea, porque acumula más sedimento a una velocidad más rápida que la subida del nivel del mar, con lo cual la marisma nuestra no se va a inundar.
Es decir que, claro, me está
lo que diciendo, vamos a darle más espacio no, para que crezca, pero no se va a inundar.
Ya no, si crece.
Entonces, por eso es interesante tener los sedimentos en cuenta, porque el que no los tiene en cuenta mete ese tipo de patas.
No, sí, pero lo más malo es que lo leemos.
No, es que lo que pasa, es que mira, Antonio, lo que pasa y lo que, bueno, yo creo que pasa en España, pero esta mañana estábamos comentando que a nivel mundial pasa también, es que la geología no está bien difundida en el público general.
Sí, no.
La gente, todos los niños han aprendido matemáticas.
Sí.
Todos los niños han aprendido física y química. Cuando te dan en el instituto física y química, están repartidas a tiempos iguales. Sí. Sin embargo, cuando te dan biología y geología dentro de las ciencias naturales, la biología se lo come todo y la geología te dan un poquito si te la dan y si sobra tiempo. Entonces, al final, la gente en general es muy inculta en geología, es decir, los conocimientos de geología que tiene el público en general es muy poco o nada. Entonces, ahí eso requiere que cuando los geólogos hablamos tengamos que hacer un esfuerzo extra en que la gente nos entienda. Entonces, por eso estamos haciendo tanto hincapié en divulgar la geología, porque tenemos que hacer ese esfuerzo extra, porque la gente sabe muy poco de geología. Y además, encima, en la tele nos pintan la geología como una ciencia aburrida, cuando es mentira.
Bueno,
o sea, el anuncio típico, las rocas metamórficas llamadas comúnmente Cornubianita Gutiérrez, que le veo. O sea, es que te pintan a la geología como la ciencia aburrida por excelencia.
Sin embargo, lo primero que se busca o se... Por ejemplo, cuando estamos yendo a Marte y vamos buscando la geología en la Luna...
En la Luna, el último hombre que pisó la Luna era un geólogo. Es decir, ¿qué vamos a hacer en la Luna? Y dijeron, bueno, primero vamos a llegar. Y ahora, una vez que llegamos, ¿qué hacemos aquí? Pues coño, ¿qué hay? ¿Piedras? Pues vamos a estudiar geología. Pero es que no es una cosa que uno... La importancia de la geología no es que tú la tengas que buscar en la Luna. Es que, como hemos estado hablando antes, cualquier edificio está sustentado en un terreno, cualquier puente, cualquier torre, cualquier túnel está en un terreno. Habrá que estudiar ese terreno, pero es que es más. Todos nuestros recursos de hoy en día, desde cualquiera de los aparatos que tenemos aquí en la radio, hasta la pantalla de nuestros teléfonos móviles o los circuitos, está hecho con minerales que se tienen que extraer a base de conocimientos geológicos. Entonces, la geología está en todas partes. Y no sabemos verla. El suelo que pisamos es geología.
Sí, y hay otro aspecto que es muy importante.
Que tenemos aquí a Gonzalo, ahí arrinconado.
No, pero...
Despáchate tú a tu gusto ahora.
Que la geología siempre se ve como algo muy estático, como algo antiguo, y cuando en realidad, sobre todo nosotros que trabajamos mucho con los sedimentos actuales y demás, nos damos cuenta que la geología es extremadamente dinámica y es muy muy divertida cuando uno la empieza a entender y ve que no es solo las piedras que tienen millones de años y que no nos cuenta ninguna historia, sino que hay mucha dinámica y justamente pensando en sistemas como acá, como el estuario, como la marisma, también son sistemas muy dinámicos y que hay que entender esa dinámica, ¿no? Porque uno puede estar pensando que bueno, que siempre va a ser igual y no, definitivamente no, está cambiando todo el tiempo y hay que saber muy bien hacia dónde cambia, ¿no? Entender cuáles son los procesos y porque obviamente que eso influye permanentemente en nuestra vida día a día, ¿no?
Cualquier estudio de edificación de un piso tiene que pasar por
siempre. Pero es más, es que hay un montón de ejemplos más. Mira, quizás hablaba Gonzalo de la velocidad de los procesos y hablaba de las marismas. Y la costa, quizás, el sitio donde más rápido evolucionan las cosas. Esa idea que ha apuntado Gonzalo es genial, porque la gente piensa que la geología es una cosa que pasa lento y pasa al cabo de los millones de años. ¿Qué va? Mira, con ponerte un ejemplo, se hace el dragado del Portil y Capitanía Marítima tenía que balizar el dragado para que los barcos cojan por ahí. Pues no podían. No podían balizar porque el canal se desplazaba a un metro por día. A un metro por día. Es decir, que dentro de 2 meses el canal estaba 60 metros más para allá. Si ponían las balizas aquí, dentro de 2 meses el canal estaba allí. Si los barcos agarraban y se metían entre medio de las balizas, pues se metían en tierra. Entonces, pues eso es un problema de seguridad marítima. Y eso tiene que ver con la dinámica de los sedimentos. Porque al fin y al cabo, lo que forma los bajos es la arena, y la arena es un sedimento que se mueve por las corrientes de marea y por las olas. Y entonces eso hay que controlar y saber cómo se mueve y por qué, y a qué velocidad. y eso tiene una incidencia inmediata sobre nuestra actividad diaria, que es la navegación.
Sí, no, aquí en el río Piedra tenemos la, la prueba más, digamos, claro, la lengua esta de arena, que esa,
eso, es viva.
Eso la tenemos aquí, la podemos
La gente normal le dice la lengua de arena o los bajos de arena, sí, eso, para nosotros son deltas de marea.
Ya, pero bueno, nosotros la conocemos con la lengua de arena, son unos 12 kilómetros, virgen por completo, no hay edificaciones, no hay nada en absoluto, una playa con una arena, supongo que os llevará.
Sí, sí, pues mañana vamos a ir, el primer sitio que vamos a ir mañana. Mañana vamos a visitar lo primero, la flecha del rompido y los deltas de marea.
Bueno, por frente, allí hay unos buenos bares para comer gambas y chicho.
Sí, nosotros iremos, a la hora de comer ya no nos va a pillar allí, a la hora de comer estaremos por la zona de Mazagón.
Ah, pero también se puede pillar allí.
Sí, allí ya, en la roca ardoso de bueno, Lepero.
Gonzalo, cuéntame algo, o de tu vida o de las piedras.
De las piedras, sí, de mi vida, que es más o menos un poco lo mismo, ¿no? Porque también hace muchos años, pero... No, pensando un poco también en cómo la geología, la sedimentología también está en muchas de las cosas que nosotros vemos. Bueno, una de las cosas que yo trabajo mucho también es en usar estos conocimientos, tratar de entender las rocas para poder caracterizar dónde está el petróleo o dónde está el gas en un país como Argentina, que tiene cuencas petrolíferas muy grandes. Y bueno, gran parte, el 95% del petróleo está en rocas sedimentarias antiguas también, ¿no? Del petróleo y del gas. Entonces, justamente para conducir esa exploración primero y después, una vez que se encuentran las reservas petroleras y las reservas de gas, también es necesario entender cómo son las rocas, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo los métodos que usa Daniel en los lagos sacando testigos, bueno, también se sacan testigos de las rocas y a partir de lo que uno puede ir viendo puede empezar a entender cómo puede estar alojado el petróleo en esas rocas y cuál es una estrategia.
Que nosotros, que no entendemos mucho de eso, ¿verdad? Vemos los canutos esos que metéis para dentro de la tierra.
Claro.
Y vemos las rayitas, y ustedes entendéis lo que es cada rayita, cada año, yo no sé. Juan Antonio, han hablado de, ahora que ha hablado de petróleo, en España parece que van a empezar a dar fuerte con el petróleo.
Hay investigaciones, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz, y hay investigaciones también en la zona mediterránea, sobre todo no en tierra, sino en la plataforma continental. Y bueno, hay prospecciones y demás. Bueno, todo el mundo recuerda también el proyecto Castor, cuando estaban inyectando dentro de los poros del material sedimentario, estaban inyectando gas para utilizar esos poros como almacén. Sí, hay un montón de ejemplos. Y en definitiva, otra de las cosas que se encuentran en los poros de los sedimentos, además del petróleo, es el agua. Hoy en día el recurso del agua es muy importante en el mundo actual. Porque se puede vivir sin comida 3 semanas, pero no se puede vivir sin agua 3 días. No. Entonces, el agua también es un recurso que también tenemos que buscarlo a base del conocimiento, en este caso de los sedimentos.
Bueno, ustedes dicen que hacen una perforación para saber que es el mismo sistema que usan para buscar minerales, ¿no?
Sí, en el fondo sí. Claro. Tratar de entender qué es lo que hay abajo del terreno sin
yo porque tengo un terrenillo allí en mi pueblo, Santa Bárbara, y me pidieron permiso para hacer unas perforaciones. Yo se lo hago, es lo que quieran ustedes. Lo hacían muy pequeñitos, 5 centímetros más o menos era. Y llenaban allí unos cajones de madera enorme, ponían unos redondeles de esos. Yo no sé si.
Exactamente.
Esos son los testigos.
Hicieron 2 o 3 agujeros de esos. Le metieron 100 y pico de metros. Yo estaba rezando, digo, a ver si sale agua, y ya tengo agua.
O petróleo, entonces ya.
O petróleo.
Pues no salió ni petróleo ni agua, ninguna de las dos cosas.
Es que Santa Bárbara son rocas sedimentarias, para vosotros que sois de fuera. Santa Bárbara es el Andévalo, que es nuestra faja pirítica, lo que le llamamos la faja pirítica. O sea, las comarcas de Huelva están divididas en función de la geología. Realmente no tomaron el criterio geológico, pero tomaron el criterio, por ejemplo, de vegetación, y la vegetación está ahí porque la roca, claro, es la que es, ¿no? Entonces, realmente las comarcas están en función de su riqueza, la distribución de los pueblos o la vegetación, pero todo eso tiene que ver con la geología. Y las comarcas, curiosamente, coinciden exactamente con la distribución de las zonas geológicas. Y el Andévalo, donde está su pueblo, pues son rocas de la parte, para que me entendáis, la parte sinorogénica de la orogenia varisca, es decir, el devónico carbonífero. Y entonces son rocas sedimentarias, pero rocas. Entonces ahí los acuíferos, donde únicamente pueden estar, es en la fractura.
Bueno, Antonio, se repite este terreno que tenemos en Huelva.
El terreno de Huelva es igual que el que hay, por ejemplo, en determinadas zonas de Gran Bretaña, porque da la vuelta. Es decir, la rodilla astúrica hace que el terreno dé la vuelta y nos lo volvemos a encontrar en el norte.
Es una zona blanda y después una dura, ¿no? Así que es totalmente distinta.
Sí, y en Marruecos.
A muy pocos kilómetros.
En Marruecos, que nos encontramos una simetría perfecta de la cordillera bética, la cuenca del Guadalquivir, pues en Marruecos tienen el Rif y tienen una cuenca que está en la zona, y después tienen el equivalente a nuestro Andévalo, que ya está en el Atlas, ¿no? Entonces ellos tienen una equivalencia simétrica con nuestra zona. Pero es que después da la vuelta y en los Apalaches, cuando chocó, se formó Pangea, sea lo que es América del Norte, está unido con Huelva, la zona de Huelva, sea la zona de España, está unida con Terranova, pues en los Apalaches aparecen las zonas simétricas y por ejemplo, las sierras pampeanas de Argentina son muy parecidas a estos materiales.
Bueno, alguna cosita más, porque es que ya a mí me da no sé qué, que Gonzalo es el que hemos tenido aquí
más calladito. No, por ahí una cosa que surge también de esto es que cuando, por ahí pensando en términos de la Asociación Internacional de Sedimentología, y donde cuando se elige o se propone dónde hacer un congreso y cómo hacerlo, bueno, una cosa que fundamental también es tener un equipo local que entienda muy bien la geología y que sepa mucho de la geología, y yo creo que en este caso Juan Antonio está mostrando que obviamente que él y su equipo también conocen mucho de esta zona, entonces tienen por ahí la capacidad también de poder mostrar muy bien todo lo que tiene estos terrenos para dar, y me parece que eso también es súper destacable.
Además de, o sea, se habla mucho de mí, pero es que realmente es todo el equipo del Departamento de Ciencia de la Tierra, que se han involucrado todos. Yo hice una reunión para quien pudiera estar interesado en colaborar en la organización de IAS, del meeting de IAS, y prácticamente vino todo el departamento, y todos estaban dispuestos a colaborar en una medida o en otra, o de uno en organización de excursiones y demás. Incluso de fuera del departamento, la gente de la Universidad de Granada, que ya me ofreció, por ejemplo, César Visera, o de la Universidad de Jaén, Luis Nieto y José Manuel Castro, que ya me ofrecieron también, y de la Universidad de Cádiz, pues hacer excursiones en Cádiz, en Jaén, en Granada, ¿no?
Nos quedan nada más que tres minutillos, pero a mí me gustaría recordar, digamos, esas huellas que se encontraron.
Sí, y ahora tenemos otras nuevas en
Matalascaña.
Tenemos unas huellas en Matalascaña, y ahora recientemente ha aparecido otro paper en Nature, en Nature, para la gente de Huelva, en Nature, que encontramos en Marruecos, estábamos en una campaña y estaba yo, y como yo había visto las de Matalascaña, estaban las huellas allí, las vi, y digo, ¿esto qué es? Son huellas también, y con 100.000 años de antigüedad. Y además, curiosamente, son huellas de gente que estaba en la playa, o sea, bañándose en la playa.
Que no son de animales, sino de personas.
No, de personas. De personas, porque de Homo sapiens.
Las nuestras eran de animales.
Son de animales y de personas. Y de neandertales.
Que durante 100.000 años.
100.000
años se ha movido muy poco, ¿no? Esa zona, ¿no?
No, se ha movido, porque ahí había una playa, después fue invadida por dunas, la costa avanzó hacia el mar. Y después el mar empezó a tragarse, las dunas se convirtieron en roca, y después el mar empezó a tragarse las dunas, formó un acantilado, y en la plataforma que quedó abajo en el acantilado, volvió a descubrir las rocas que fueron playa.
Ya hecha roca.
Por eso es que quedó como endurecida.
Por la curiosidad, porque cuando él me lo dijo, digo, ¿cómo? Sí, sí, porque es que se ha ido la arena durante un tiempo y lo hemos visto. Y a mí, bueno, eso para nosotros, pues digo, ¿cómo se puede descubrir eso? Al cabo de 100.000 años.
Y qué bonito. Qué bonita la geología, ¿no? La verdad que nos está encantando.
Yo quisiera recordarle a los oyentes también una cosa, porque es que este viernes tenemos en Sotiel Coronada, Andévalo, pueblo de zona de Huelva, Sotiel Coronada, tenemos la jornada, la séptima jornada de Historia y Patrimonio de Sotiel Coronada, que organizo yo con, bueno, organizamos la Asociación de Amigos de la Mina de Sotiel Coronada.
El día 10,
a la que, ¿no?, también he implicado en la organización del Congreso de
Sedimentología.
Yo aprovecho a todo el mundo. Todo el que esté dispuesto a trabajar. Tiene
otra cosa sitio, que vaya a comer allí, que no se le olvida, es una tortilla de Grumeros. Eso es una seta riquísima. No te vas a morir, tú no te
preocupes. Amanita ponderosa.
Bien, ya tengo, estoy anotando todo.
Se nos ha pasado tiempo volando, me ha encantado.
Hombre, y yo los invito, no ahora, no van, porque ellos van hasta aquí una semana, supongo.
No, ya mañana,
mañana se van. Pero cuando se haga el congreso, pues aquí tienen la radio, y no será un día, sino supongo que vendréis muchos más días, no solo vosotros, sino todos aquellos, sobre todo que los podamos entender. No me mande a los ingleses porque
bueno, agradecemos,
no nos enteramos. Pues nada,
la invitación, la verdad que sí, es un gusto, gracias, haber pasado.
Muchísimas gracias a vosotros, sí, y además ha sido un placer teneros aquí. Por la sencillez, no solo por la sabiduría que tienen ustedes, sino por la sencillez que demostráis, ¿eh? Muchísimas gracias y hasta siempre.
Gracias.
Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero. La radio, tu música. Oh.